Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 30 de septiembre del año 2020. Bueno, hoy vamos a dejar que la hermana Aura nos dé un estudio sobre el pasaje de Números donde Miriam y Aarón criticaron a Moisés. Una prédica que sin ninguna duda va a ser muy edificante en la fe. De modo que cuando quieras, hermana Aura, nos puedes dar la homilía.
Gracia y paz a todos los hermanos de esta Santa Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. El estudio que vamos a hacer hoy está en Números 12, del 1 al 16. Y la Biblia que voy a usar en esta ocasión es la Biblia Kadosh Israelita. Primero voy a dar paso a la lectura y después comenzamos con el estudio. Números 12, del 1 al 15. Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moisés a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moisés? No. ¿Ha hablado él con nosotros también? Yahweh los oyó. Ahora, este hombre Moisés era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente, Yahweh le dijo a Moisés, a Aarón y Miriam: salgan fuera, ustedes tres, al tabernáculo del testimonio. Los tres salieron. Yahweh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam, y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos: escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, Yahweh, me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esa forma con mi siervo Moisés. Él es único, que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Yahweh. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moisés? La furia de Yahweh se encendió contra ellos, y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía lepra, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam, y ella estaba blanca como la nieve. Aarón dijo a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. Moisés clamó a Yahweh: oh Yahweh, te suplico por favor, sánala. Yahweh respondió a Moisés: si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, ¿no se encendería ella de vergüenza por 7 días? Así que deja que ella sea echada del campamento por 7 días. Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Miriam fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no viajó hasta que ella fue regresada. Y después el pueblo fue a Atzeroth y acampó en el desierto de Parán. Para darle un mejor entendimiento a este estudio, yo quiero aprovechar y hacer una breve reseña histórica sobre Miriam, la hermana de Moisés, para tener una mayor comprensión de la lectura. Y quiero aprovechar durante el estudio bíblico hablar sobre Miriam. porque muy pocas personas nos hemos parado a reflexionar o a indagar sobre la hermana de Moisés. Miriam era la hermana de Moisés. Este lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 2, capítulo 2, del 1 al 10. Yo les invito a que lo lean para que tener un conocimiento inicial de Miriam. Se trata del nacimiento de Moisés. Aquí vamos a encontrar el relato del nacimiento de Moisés y cómo su hermana participó activamente en el futuro de Moisés cuando apenas era un recién nacido. Miriam era hermana de Moisés y hermana de Aarón. Estos dos hermanos, Miriam y Aarón, tendrían una actuación relevante en la historia del pueblo de Israel acompañados con su hermano Moisés. Miriam, muy preocupada por su pequeño hermano, su hermano recién nacido, espera escondida entre los juncos del río Nilo para ver qué acontecía con su hermano Moisés después de que su madre y Miriam le pusieron en una cestita. Esta acción habría de reportarle en el futuro el reconocimiento de Dios a Miriam. En este relato encontramos que Miriam intercede ante la hija del faraón para encontrar una nodriza para amamantar el niño. Y es de esta forma que Miriam salva la vida de su hermano recién nacido. Años después, en los relatos del Antiguo Testamento, encontramos nuevamente a Miriam en Éxodo 15, del 1 al 21. Nuevamente yo les invito a que lean este capítulo, este pasaje bíblico, de Éxodo 15, del 1 al 21. Es después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se partió en dos y el pueblo de Israel cruzó, y luego el Mar Rojo retornaron sus aguas y allí perecieron todos los carros del faraón y el faraón. Y ellos en un inmenso agradecimiento, en un éxtasis por el milagro que había acontecido, Moisés empieza unos cánticos y luego Miriam interviene en estos cánticos. Eran unos cánticos de alabanza, de fidelidad y de gratitud hacia Yahvé, el Salvador, pues él ese día salvó al pueblo de Israel de los egipcios. En Éxodo 14:30 leemos: así salvó Yahvé aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Ahora nos vamos a detener un momento en Éxodo 15, versículos 20 y 21. También Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella danzando. Según Miriam cantaba a ellas, canten a Yahvé, porque él es exaltado. El caballo y su jinete él echó al mar. En estos dos últimos versículos encontramos que Miriam, la hermana de Aarón, toma un pandero en su mano, indicándonos así que las mujeres tomaron parte muy activa en esta celebración de la milagrosa salvación del pueblo de Israel, enseñándonos aquí el Antiguo Testamento que las mujeres también tenían una amplia participación a la hora de alabar al Poderoso, y ellas participaban con panderetes, cánticos y danzas. Pero hay aquí en este Éxodo 15, encontramos un interesante interrogante que surge en el versículo 20. El motivo por el cual el libro de Éxodo denomina a Miriam como la profetisa. Pues no encontramos ningún registro en el Antiguo Testamento sobre alguna visión por ella experimentada. Según los exegetas e indagando un poco, encontré un texto muy interesante sobre Miriam la profetisa. Debido a la nueva y terrible disposición decretada por el faraón, que ordenó el asesinato de todos los recién nacidos, hijo varón de los israelitas, determinó Amram, el padre de Miriam, prevenir el posible nacimiento de niños varones de su simiente, que muy probablemente no habrían de sobrevivir a ese decreto. Para lograrlo, decidió separarse de su mujer Jocabel, hija de Leví, dado que él sabía por ley divina que los israelitas tenían prohibido hacer acciones para evitar el embarazo de sus mujeres mientras estaban casados con ellas. Pero siendo que Amram era un representante y cabeza de una familia de gran prestigio, la tribu de Leví, e influencia entre el pueblo israelita, se produjo en el ámbito del pueblo de Israel un peculiar fenómeno. Tomando el ejemplo de este importante personaje, Amram, muchísimos maridos israelitas tomaron la misma postura y se separaron también ellos formalmente de sus esposas. Ante tal inconcebible situación, Hashem o Yahweh se le presentó en sueños a Miriam, que era la hija mayor de Amram, y le vaticinó su intención de hacer nacer otro hermano varón posterior a Aarón, que con el tiempo habría de redimir a Israel del yugo egipcio. Pero debido a la decisión tomada por su padre, ello podría no llegar a acontecer. Por la mañana, corrió de inmediato a notificarle a su padre sobre el contenido del sueño, y luego de ello, poseída por un hálito de lucidez, Miriam, según los exegetas, ella tenía en ese momento 5 años de edad. Le formuló la siguiente protesta a su padre para convencerle de que revierta su decisión y retome a su madre por esposa. Dice Miriam a su padre Amram: Faraón, al declarar que todo niño varón a las aguas deberá ser arrojado, decretó la muerte de una sola parte de los niños de Israel, mientras que tú, al separarte de tu mujer, le decretaste de antemano también la muerte de las hijas mujeres de tu pueblo. Además, siempre existe la posibilidad de salvar a los niños varones, mientras que impidiéndoles su nacimiento, tú conviertes el decreto de Faraón en otro mucho más grave y aborrecible. Con estas astutas, pero a su vez sensata argumentación, Miriam logró convencer a su padre sobre lo equivocado de su accionar. Y de inmediato este retornó a Jocabel por esposa, provocando en esta acción el futuro nacimiento del Redentor de Israel, Moisés, y a su vez el masivo regreso de los varones israelitas a sus respectivas esposas. Es así como en este relato vemos el accionar de Dios usando una pequeña niña para profetizar. He aquí el nombre de Miriam, la profetisa, siendo que Miriam tuvo su profecía cuando Moisés aún no había nacido. El Antiguo Testamento se refiere a ella obligadamente como la hermana de Aarón, en ese entonces su único hermano. Cuando Moisés nació Moisés, Miriam era la hermana mayor y ella tenía 6 años. Por eso Miriam, a causa de esta corta edad, Miriam pudo llegar o acercarse a la hija de Faraón. Las mujeres y los guardias que cuidaban lo permitieron porque era una niña de corta edad. Porque si hubiera sido un adolescente ya no se hubiera podido ni acercar a la hija de Faraón. Y Aarón se salvó de este decreto del Faraón porque el decreto era de niños recién nacidos hasta los 2 años y Aarón en ese tiempo ya contaba con 3 años. En ese entonces, vuelvo y retomo, en ese entonces Aarón era el único hermano de Miriam. Y estas circunstancias confirmaría de alguna forma la veracidad de la historia presentada sobre su profecía. Ahora nos vamos al estudio bíblico. Números 12 del 1 al 15. Para exponer este curioso pero sin lugar a dudas emotivo episodio de la vida familiar de Moisés. Versículo 1. Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moisés a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. En Reina Valera, la mujer etíope, ellos la representan como Cushita. Hablan de una mujer Cushita. Esta mujer no es otra que Séfora. Algunos estudiosos de la Biblia, bíblicos, tradujeron la palabra Cushita textualmente en forma muy despectiva, como negra o de tez oscura. Cushita se refiere a un grupo de lenguas afroasiáticas de origen antiguo del reino de Nubio de Kush en el valle del Nilo y grandes lagos de África. Sin embargo, algunos analistas consideran que Miriam y Aarón, al denominar a Séfora de esa forma, no se referían precisamente al color oscuro de su piel, sino al hecho de ser ella oriunda de la región de Cush. Pero aquí los exegetas se apoyan en la ciencia de la numerología. Aportan otra singular interpretación sobre el significado de la palabra Cushita. Explican que sumando el valor de las letras se llega a la cifra de 736 y su significado sería de aspecto hermoso. De esta forma se transforma la intención de la declaración de Miriam, que no era una declaración despectiva, sino asegurando de que ella se refería precisamente a la innegable hermosura de la mujer, o sea, de la esposa de Moisés. Cabe explicar que la declaración de los hermanos de Moisés, o sea, sus murmuraciones, posiblemente era exponer la penosa circunstancia de que éste no le estaba dedicando a su esposo, a su esposa, la debida atención y dedicación por hallarse concentrado única y exclusivamente en los asuntos concernientes a la dirección del pueblo israelita. Tenemos que tener muy presente que Moisés fue el que lideró el pueblo de Israel en el paso por Egipto. En otros términos, Miriam, motivada por un lógico sentimiento de identificación y piedad hacia su hermosa cuñada, En otras palabras, se solidarizó con su cuñada, elevó ante Aarón su honesta preocupación por la penosa situación conyugal en la que ella se encontraba ante el aparente abandono de Moisés. Voy a leer el versículo 2. Ellos dijeron: ¿Es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moisés? ¿No ha hablado él con nosotros también? Yahweh los oyó. Ahora continúa Miriam y Aarón su confidencia, haciendo referencia a cierta y personal manifestación divina, sobrevenida anteriormente a ellos, o sea, a los dos hermanos, que los coloca por este motivo, ellos mismos, sin mayor consideración en un mismo nivel de profetas que a Moisés. Ahora se preguntarán, ¿y qué tiene que ver toda esta lectura que yo estoy haciendo con la relación conyugal de Moisés y su esposa? Según los intérpretes de este pasaje bíblico, Miriam y Aarón expresaron su desagrado ante lo que ellos consideraban como una errónea conducta o comportamiento de Moisés para con Séfora, su esposa, teniendo por fundamento en las circunstancias de que ellos también profetizaron y no por eso dejaron abandonados a sus respectivos cónyuges. Esta acción de ambos hermanos denotó en este momento un alto grado de iniquidad al querer pretender en dictaminar un injusto juicio contra Moisés, en ese momento líder y profeta del pueblo israelita, por parte de sus hermanos Miriam y Aarón, que les condujo a cometer el pecado de ignominia. Ignominia es una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Nada menos que sobre el líder profeta preferido de Yahvé. Este hecho habría de acarrearles a ambos duras e inmediatas consecuencias. Dice el versículo 2, Yahvé los oyó. Dice el Antiguo Testamento que Yahvé escuchó todo lo que murmuraban los hermanos de Moisés. Versículo 3. Ahora este hombre Moisés era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente Yahvé le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan fuera, ustedes tres, al tabernáculo del testimonio. Los tres salieron. Luego dijo Yahvé a Moisés, en vista de esta inesperada situación, en el versículo 3 de este estudio que estoy leyendo, manifiesta una personalidad de Moisés. Dice que él era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A manera de preámbulo para la inevitable intervención divina en el conflicto que se originó en el versículo 1 y luego en el versículo 2 dice, y lo oyó Yahvé. En el versículo 4 dijo Yahvé repentinamente a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan, o sea, diríjase hacia el tabernáculo del testimonio. En verdad son tiendas. En algunos textos bíblicos hablan de tiendas. En algunos relatos bíblicos dice la tienda del plazo o la tienda de reunión, porque ellos se manejaron en todo el paso por el desierto con campamentos. Esta súbita orden conferida a los hermanos por parte de Yahvé expone claramente su gran indignación por las habladurías de Miriam y Aarón. Además, en los libros de Éxodo y Números, encontramos en muchas ocasiones que así era como Dios solía presentarse ante su amado profeta para hablarle, sin previo aviso, repentinamente, en cualquier momento. Es por eso que el versículo 3, como preámbulo, dice de Moisés que él es un hombre manso, obediente, más que nadie en la tierra. Lo que Dios quiere demostrar a los hermanos aquí sobre Moisés con esta repentina actitud, cuán lógica fue la decisión de Moisés de apartarse de su mujer, pues era indispensable que Moisés se mantuviera corporalmente puro y merecedor para recibir el Espíritu Divino de Dios en todo momento, tanto de día como de noche. Esa radiación, esa luz, esa presencia se llama la Shejina. Éxodo 33:11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su compañero, y después Moisés regresaba al campamento. Moisés muchas veces regresaba con una luz, con un resplandor sobre su rostro. Incluso hay en algún momento que él se cubre su rostro porque su rostro reflejaba mucha luz. Moisés llegó a un alto grado de espiritualidad y de santidad. Incluso Moisés era el único que tenía permitido subir al monte del Sinaí, porque el resto se consideraban todos impuros. Y he aquí quizás el motivo de por qué Moisés se apartó un poco de su esposa Séfora. Lo curioso en este relato es que su esposa nunca se quejó de esto. Fue Miriam y Aarón que comenzaron con este conflicto. La ignominia es un pecado que no se cubre con solo formular una frase de arrepentimiento o un simple pedido de perdón. Ellos cometieron pecado de ignominia, y este pecado conlleva consecuencias muy graves, debiendo ellos pagar el costo de sus consecuencias. No olvidemos que el arma más terrible que Dios otorga al hombre radica en el poder de su lengua. Bueno, ahora voy a leer los últimos dos versículos, el 15 y el 16. Miriam fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no viajó hasta que ella fue regresada. Y después el pueblo fue de Atzeroth y acampó en el desierto de Parán. Según cuentan los exegetas, la detención del pueblo de Israel en Atzeroth a la espera de Miriam se debió a que una gran roca rodaba junto a Israel constantemente en su viaje por el desierto, y que de ella brotaba milagrosamente toda el agua necesaria para el pueblo. Este milagro había sido concedido a Israel únicamente por el mérito de Miriam, en retribución por haber colocado a Moisés sobre las aguas del Nilo y posteriormente salvarle de la muerte. Y es lógico que ante esta especial circunstancia, el pueblo no tenía ningún inconveniente en detenerse todo el tiempo que durara la reclusión de Miriam. Ahora voy a dar paso a la lectura del versículo 5 hasta el 9. Yahweh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos: escuchen a lo que digo, a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, Yahweh, me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño, pero no es de esa forma con mi siervo Moisés. Él es único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no con enigmas. Él ve la imagen de Yahweh, así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moisés? La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. De todas estas duras palabras, es interesante observar que para amonestar a Miriam y a Aarón, Dios les habló a solas a los hermanos, evitándoles de esta forma la vergüenza de ser vistos por su hermano Moisés en tan incómoda situación. Luego de esto, Dios les expone claramente y en pocas palabras las esenciales diferencias existentes entre Moisés, profeta y amado delegado, y todas las demás personas que tuvieron el honor de profetizar con él, incluidos por supuesto ellos mismos. Aquí se encuentra el motivo esencial de la ira de Dios. ¿Cómo se atreven a comparar vuestras profecías con las de mi fiel delegado Moisés, con quien yo hablo cara a cara y en visiones? La inmediata presencia de Dios en el tabernáculo del testimonio y sus consiguientes y fulminantes palabras tenía como finalidad dejar muy claro que nadie en absoluto se puede comparar con Moisés, y de esta forma que alguien pretenda poseer el mismo nivel de espiritualidad y santidad que había alcanzado hasta ese momento Moisés. Ahora voy a leer el versículo 10. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía lepra, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. En el versículo 1 de este capítulo 12, vemos que Miriam habló a Aarón. Por este motivo, el versículo 1 presenta a Miriam primero, o sea, antes que Aarón. Primero Miriam y luego Aarón. Indicando que fue precisamente ella, Miriam, y no Aarón, quien originó el comentario sobre el proceder de Moisés. El hecho de haberle infligido Dios este duro castigo únicamente sobre Miriam confirmaría de que fue ella la principal causante de este conflicto. No olvidemos que el versículo 2 aclara: y lo oyó Yahvé. Sin embargo, reconociendo a Aarón el pecado de haber sido un activo oyente de las declaraciones de su hermana y haberse asociado a ella para murmurar en contra de Moisés, expresa la siguiente súplica. Voy a leer los versículos 11 y 12. Aarón dijo a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. En algunas versiones bíblicas dice, cuando Aarón dice que nosotros cometimos este pecado estúpidamente. En algunas versiones bíblicas dice locamente y en otras dice entontecimos. Quizás para conmover a su hermano más profundamente, Aarón compara la situación de Miriam con la de aquellos bebés que nacen muertos. Es loable la actitud de Aarón, pues a pesar de que Dios no lo castigó como a su hermana, no se confundió considerándose o dándose por esto él por inocente, o tratando de eludir su responsabilidad y accionar en este penoso conflicto. Aarón reconoce que locamente, como lo dice en algunas versiones, o estúpidamente, o entontecimos, que fueron muy tontos en actuar de esa forma, o sea, al murmurar. Él no era algo importante, no les comprometía a ellos, porque él... Cada uno tiene su hogar y su esposa y su esposo, y son cosas que se tienen que solucionar en el hogar. Y esa intervención de ellos fue realmente una tontería. Sino que Aarón, profundamente consternado y quizás avergonzado por la furiosa e inusitada reacción de Dios, se dirige a Moisés para expresarle su inmediato arrepentimiento y suplicarle aliviar el castigo abatido sobre Miriam. No cabe ninguna duda de que la figura de Moisés se ha agigantado notablemente a los ojos de su hermano Aarón, hasta el punto de rogarle por la cura de Miriam, precisamente al propio Moisés y no a Dios, quien fue el que produjo la lepra en Miriam. Aarón comprendió que no serían perdonados por Dios su atrevimiento sin haber sido antes indultados por el propio Moisés. Y este, aceptando las excusas de su hermano Aarón, de inmediato eleva una súplica o plegaria a Dios, que con el tiempo se transformó en una de las oraciones litúrgicas más amadas por el pueblo judío, para expresar un pedido de curación o sanación por alguna persona enferma. Versículo 13. Moisés clamó a Yahweh: oh Yahweh, te suplico, por favor, sánala. En este versículo se resalta la admirable actitud de Moisés, que implora de inmediato por la salud de su hermana, sin acudir a innecesarias manifestaciones de ofensa por lo acontecido, dejando ver una vez más la nobleza de su corazón. Pero además, en este pasaje nos enseña que para lograr el perdón divino por el daño ocasionado a alguna persona, primeramente deberá el hombre solicitar el perdón de la persona damnificada por su actitud, y solamente luego, después, a Dios. Cabe aclarar el motivo del que Moisés proclama esta tan corta y breve plegaria en beneficio de Miriam. Se debió a que él no quería que su pueblo llegase a la equivocada conclusión de que por sus familiares él se esmeraba en sus plegarias más que por el resto de Israel. Pero no se da aquí por finalizado este lamentable episodio de la vida familiar de Moisés, pues Dios, como veremos en el siguiente versículo, no había pronunciado su última palabra. Versículos 14. Yahweh respondió a Moisés: si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, ¿no se escondería ella de vergüenza por 7 días? Así que deja que ella sea echada del campamento por 7 días, Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Bueno, lo quiero explicar en palabras muy sencillas. Cuando Yahvé le hace esta manifestación a Moisés, él se refiere al padre de Miriam, a Amram, no a él, porque lo que no quiere Yahvé es que se interprete la blancura de su, porque dice el versículo que le quedó a Miriam su cara blanca como la nieve de la lepra. Él no quiere que nosotros o cualquiera malinterprete que fue el propio Yahvé que escupió a Miriam en el rostro. Por eso él le hace esta exhortación, digámoslo así, a Moisés. Ahora yo quiero explicarles un poco quién es Amram, porque Amram también figura un papel en el Antiguo Testamento. En Éxodos 6:18 dice: hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Amram vivió 137 años. Números 26:59. La mujer de Amram se llamó Jocabel, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio a Amram estos hijos: Aarón, Moisés y Miriam, su hermana. Amram era un miembro de la tribu de Leví. Es mencionado en el libro del Éxodo y considerado como una persona cuya santidad se basaba en la encarnación de la generosidad y la justicia. Uno de los perfectos que jamás cometieron un pecado. Sobre Amram se decía que él estaba entre uno de los cuatro hombres justos. Con este castigo, Yahvé coloca a Moisés a la misma altura que su padre Amram, para que Miriam y Aarón comprendieran hasta qué punto debían respetar a su hermano Moisés. Y a pesar de que Dios aceptó la plegaria de Moisés, Miriam debería de cumplir con los 7 días hasta que fuera curada totalmente de su enfermedad. Esto también fue para el pueblo de Israel, para que no creyera que por ser la hermana de Moisés, ella gozaba de inmunidad. En muchos relatos del Éxodo de Números, muchas veces Moisés se refiere a su pueblo como un pueblo duro, terco, y él era el líder. Él tenía muy bien que pensar muy bien todo lo que él hacía y hablaba, porque él se tenía que hacer respetar como líder. Él solo tenía que dirigir un pueblo rebelde durante el trayecto en el desierto de Egipto. Y era un pueblo muy numeroso, eran millones de personas, o sea que Moisés tenía una tremenda carga y responsabilidad sobre su espalda. Y él no hubiera logrado esto si él no se hubiera entregado espiritualmente y en santidad con nuestro padre Yahvé. Yo les invito, les sugiero, para que lean Números 20 del 1 al 13. Pero aquí yo he rescatado algunos versículos y los voy a ir explicando. Versículo 1 y 2 de Números capítulo 20. Los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto de Zin en el primer mes, y ellos se quedaron en Kadesh. Allí Miriam murió y allí fue sepultada. porque la congregación no tenía agua, ellos se reunieron contra Moisés y Aarón. Bueno, este versículo 1 nos habla el momento de la muerte de Miriam. Cuando inmediatamente luego de hacer referencia a la muerte de Miriam en la localidad de Kadesh, en el versículo 2 se produce en el seno de Israel la más grave crisis originada por falta de agua para beber. Versículos 7 y 8 del capítulo 20. Yahweh dijo a Moisés: toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de sus ojos dile a la roca que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. Para solucionar esta peligrosa situación, Dios le ordenó a Moisés y a Aarón hablarle a la roca para que dé de sus aguas. En los versículos, ahora voy a leer los versículos 9 y 11 del capítulo 20. Moisés tomó el cetro de la presencia de Yahweh como él le había ordenado. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con el cetro dos veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Pero notamos aquí algo muy peculiar. Yahweh le ordenó a Moisés que le hablara a la roca. Pero Moisés, en vez de hablarle, la golpeó dos veces con su vara. Y aunque consiguieron su objetivo, fueron castigados por Dios, pues el deseo de Dios era que el pueblo de Israel comprendiera claramente desde ese momento era la fe en él. Ya no radicaría en el poder de los milagros hechos con la vara de Moisés, sino únicamente en la fuerza y sinceridad de las palabras y plegarias. Según los exegetas, la roca en cuestión de este capítulo 20 de Números es justamente la roca rodante de Miriam, que al morir Miriam, este dejó de aportar el vital líquido para el pueblo. Cabe destacar que este milagro se había puesto en funcionamiento inmediatamente luego de la entrega de las tablas en el monte de Sinaí. Ese lo encontramos en Éxodo capítulo 17. Y desde ese mismo momento hasta la muerte de Miriam pasaron 40 años en el desierto. No se indican las páginas del Antiguo Testamento, ningún episodio referente a la carencia de agua durante 40 años por el paso del desierto del pueblo Israel. Para finalizar la explicación de estos episodios de Miriam, la hermana de Moisés, se puede determinar que al ordenar Yahvé la detención de todo el pueblo hasta que Miriam regrese de su encierro, dejaba salvado el honor de la hermana de Moisés, acreditando definitivamente ante la congregación el título de profetisa, y ella a Miriam. Luego del cruce del Mar Rojo, en Números 12:20. Pero más que nada en este pasaje, Yahvé consolida a Moisés como su más amado y calificado de entre todos los profetas y líderes de Israel, el más grande profeta que ha tenido el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Bueno, he terminado el estudio bíblico y yo ahora quiero hacer unos comentarios con referencia a los matrimonios. siempre el esposo y la esposa deben procurar vivir en santidad, pues nosotros sabemos bien que Jesús es la cabeza, el esposo es la cabeza de la esposa y Jesús es la cabeza del esposo. Y el esposo y la esposa pasamos a ser la esposa de Jesús. Quiero exhortar a los hombres varones que tienen esposa bonita, hermosa, que no está bien que un verdadero creyente se vanaglorie de la belleza, sensualidad o forma escultural de su esposa, porque toda la gloria, la reverencia le pertenecen al Señor. Cuando nosotros estemos en la presencia de Él, lo dijo el apóstol Pablo, les digo un secreto, nosotros vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Delante de la presencia del Señor, nosotros vamos a ser todos iguales. Hombres y mujeres, no hay diferencia, somos todos iguales, todos, delante de la presencia del Señor. Cuando un hombre pierde su tiempo en vanagloriar la belleza de su esposa, está perdiendo un tiempo precioso, está perdiendo un tiempo con Dios, está perdiendo un tiempo de comunión y de santidad con Él, porque no nos olvidemos que la salvación es personal. Y la esposa, como lo dice la palabra, es la ayuda idónea, nada más, es la ayuda idónea. Y el esposo y la esposa tienen que empezar por su hogar, por educar a sus hijos en el temor y en el amor a Dios. Lastimosamente hoy en día con las redes sociales las utilizan muy mal, incluso muchos hermanos creyentes, en difundir fotos de vanagloriándose de lo que tienen, de la belleza de su esposa o de lo que poseen y de lo que tienen. Y estas cosas únicamente les aleja del amor de Dios. Y eso es todo por hoy, hermanos. Muchas gracias y espero que les haya gustado este estudio bíblico. Gracias, hermano Tito, por la oportunidad que me dio.
Gracias, hermana Aura, por el estudio que nos has dado. Un estudio, además, muy interesante, que fijaos bien, nos muestra un señor Jehová, un señor Yahvé, un Dios llamado Yahvé, que bajaba a la tierra y hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y sin embargo, resulta que en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Juan 1.18, se dice que a Dios nadie le vio jamás. Dice que a Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Y Jesús también lo dijo. Por lo tanto, ¿quién era ese señor Yahvé que bajaba del cielo, que se relacionaba con los seres humanos, quien hablaba con Moisés cara a cara? Si a Dios el Padre nadie le vio jamás, pues resulta que hay un segundo Yahvé, un segundo Jehová, que era quien bajaba del cielo y hablaba con Moisés. ¿Quién era este segundo Jehová, este segundo Yahvé? Pues era el mismísimo Señor Jesucristo. Así que gracias, hermana Aura, por el magnífico estudio que nos has dado. Muy edificante, la verdad. Es un estudio muy importante que realmente demuestra la doctrina fundamental de toda la Biblia, que es la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé. El Dios supremo, que es el Padre, a quien ningún ser humano vio jamás, y un segundo Yahvé, que era quien bajaba a la tierra y hablaba con Moisés cara a cara.
Muchas gracias, hermano Tito. Así es. Así mismo es como usted lo dice. hay la existencia de un segundo Yahvé, un segundo, tenemos el Yahvé mayor, el Padre, y tenemos el Yahvé menor, o sea, un segundo Dios. Y yo he escuchado muchos estudios bíblicos suyos y yo estoy muy agradecida con usted, hermano Tito, porque usted me hizo comprender esa verdad de que ese segundo Yahvé que hablaba cara a cara con Moisés no pudo haber sido otro más que el mismo Jesús. Y al descubrir esa verdad yo sentí un gozo muy grande en mi corazón, porque el mismo Jesús lo dijo, la verdad os hará libres. Gracias, hermano Tito.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.